En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Red Ford de Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante con Luteator, que es el buscador de autoescuelas online. Luteator, hay que lutear con AEOL y encontrar la autoescuela más adecuada, que se adecue más a la seguridad vial, a la movilidad que estamos acostumbrados. Hoy tendremos cine y motor, tendremos a Eduardo Casanova con West Side Story, la versión estrenada hace nada, en el 21, el coche, un De Soto Coupé, serie S10 de 1948. Hablaremos de cine y motor y hablaremos también, atención, de los sonidos, de los ruidos. Casi el 50% de los valencianos se expone a diario a ruidos fuertes e intensos, según un estudio realizado por Oticon, que es líder tecnológico en el desarrollo de audífonos. Hombre, tan líder que lleva 117 años de antigüedad. Esta empresa es danesa, un señor danés que de golpe y porrazo se dio cuenta que su mujer perdía, pues eso, podía el oído, perdía la posibilidad de escuchar, de oír, y se dio cuenta de que podía llevar a cabo, conjuntamente con ingenieros, diseñar, pues eso, un audífono. Y ha sido 117 años después, pues la empresa que tiene ahora 16.000 empleados en todo el mundo. Se llama Oticon. Hablaremos con el jefe de audiología de Oticon, que es José Luis Blanco, que además es de aquí de Valencia. Hablaremos de él, con él y por supuesto, de lo que ha sido y lo que es Valencia a nivel de ruidos. Ya que es de aquí, pues lo cambiaremos impresiones con este hombre de audiología de Oticon. La nueva movilidad urbana que podría causar un 18% más de fallecidos en accidentes en la próxima década. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? La nueva movilidad urbana, la seguridad vial, accidentes, etcétera. Bueno, es un estudio de la Fundación Línea Directa en colaboración con FESVIAL, que comentaremos próximamente. El informe indica que la nueva cultura de desplazamiento urbano podría causar, atención, 5.500 fallecidos en las ciudades españolas entre el 21 y el 30, lo que supondría 831 víctimas más que en la década anterior. Algo que tendremos que empezar a vigilar y que ya aquí, desde Luz de Cruce, lo hemos hecho en alguna que otra ocasión. David Diego, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Oye, ¿ese estudio se ha hecho en marzo en Valencia? No creo. No, espero que no. Bueno, fallas.
No, el de audífono es de...
Sí,
ah,
sí.
Vale, yo pensaba que era el de los patinetes, ¿no?
El otro tampoco estaría mal, ¿eh? El de los patinetes.
Bueno, vamos a cambiar impresiones porque vamos a prestar atención a las señales de alerta de la pérdida auditiva.
Sí.
Porque a lo mejor igual no escuchamos bien. Igual ponemos los cascos mucho más altos de lo habitual. ¿Tú cómo lo llevas? Yo lo tengo bastante alto aquí. Igual tengo alguna pérdida auditiva.
Tres cuartos.
El ruido procedente de los coches, de los aviones, de los trenes puede impactar también en nuestra salud auditiva. Abriremos también de los auriculares. Auriculares no los que llevamos nosotros ahora aquí en la radio, sino de los auriculares que llevan los jóvenes sobre todo, que tiene que ser tremendo, ¿no? La pérdida auditiva, aparte de que no se entera nada del exterior. Tremendo el hecho de... En el coche no se pueden llevar, ¿eh? Hay que recordarlo. En el coche no se pueden llevar.
Bueno, y habrá que aclarar si en bicicleta, en patinete, se deberían de llevar, ¿no? Si está prohibido, ¿no?
Está prohibido. Tanto en bicicleta como en patinete. Eso está más claro que el agua. Lo que sí que está más dudoso es el hecho del casco en los vehículos de movilidad personal. Sabemos que aquí en Valencia sí, por la ordenanza, que está muy bien llevada a cabo en ese sentido, pero hay otros lugares donde la DGT lo ha dejado todavía abierto a un reglamento. con lo cual yo me parece un gran error por parte de la Dirección General de Tráfico. Hablaremos también ya de vehículos de movilidad personal, de los eléctricos, de Invicta, que ha abierto, Invicta by Nemesio, ha abierto sus puertas hace unos días tan solo en Maestro Rodrigo 1 de Valencia. Si te parece, vamos con el banderazo de salida porque tenemos mucho contenido y por supuesto que hay que tratarlo ya. Atención, porque nos vamos en un segundo hasta la tribuna de automoción. Vamos ya con el banderazo de salida. Bueno, es todo un lujo tener aquí a los compañeros de tribuna de automoción, ¿eh?
Un lujo y un placer, sobre todo con la persona que ha generado esta noticia. Bueno, no la ha generado, la ha contado. Se ha generado desde otra parte, desde la parte gubernamental, desde ANFAC también, Vicente. Y con nosotros está el subdirector de tribuna de automoción, Pablo Ballesteros. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, David. Muchas gracias por la invitación a un programa tan, tan importante como el vuestro. Buenas tardes, Vicente, y saludar a todos los oyentes de Valencia.
Pues sí, como te comentaba, le comentaba a Vicente, esta noticia no la has generado tú, tú nos la estás contando, porque tú eres el autor en concreto de este artículo, en el que el gobierno se compromete a convocar la mesa de gobernanza para los puntos de carga en mayo. Esto ya venía desde el 1 de octubre, o finales de octubre, finales de septiembre, principios de octubre, han pasado 7 meses. ¿Y por qué este retraso por parte del gobierno en convocar esta mesa tan importante?
Pues, David, sí, efectivamente corresponde a un anuncio que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el 31 de septiembre, en el Automóvil de Barcelona, en el que anunció dos cosas importantes. Una, por un lado, el tema del Mobile Flotas, que ha sido importante para sobre todo para el tema de rentacars y demás, porque permitía a las empresas beneficiarse de ayudas una vez que compran más de 50 vehículos, porque el MOVE se limitaba en 50 vehículos, y el MOVE Fletas permitía, ¿no?, llegar a esos 500 vehículos. Y anunció otra cosa que a lo mejor pasó un poco más desapercibida, que fue el tema de la mesa de gobernanza sobre para impulsar el objetivo de la infraestructura de carga, ¿no? Entonces, 7 meses después, parece que ya por fin vamos a tener esta mesa de gobernanza. El porqué del retraso, realmente es un tema que habría que preguntárselo al gobierno, ¿no? Pero, bueno, respondo yo creo un poco más a es verdad que estamos viviendo unos meses con muchos cambios, ¿no?, con el tema de los fondos europeos, y supongo que dentro de esas gestiones que tiene que hacer el Ministerio para la Transición Ecológica, pues parece que el tema de los puntos de carga de los vehículos eléctricos no ha sido una de las prioridades del Ministerio de Teresa Rivera, ¿no? Sí. Entonces, sí que es un tema bastante trascendental, porque al final es verdad que la instalación de puntos de carga no solo depende de muchas veces de un municipio, de una comunidad, de la DGT, del Ministerio de Transportes, ¿no?, en este caso de Transición Ecológica, sino que muchas veces depende de muchos actores, ¿no? El hecho de tener esta mesa de gobernanza, yo creo que va a ser clave para permitir que haya una intercomunicación, ¿no?, entre los diferentes actores, entre eléctricas, entre incluso el propio sector, que pueda indicar a lo mejor en qué sitios considera que los puntos de carga son más necesarios que en otros, y creo que va a ser un buen impulso al despliegue de infraestructura de carga, que yo creo que hace falta.
Pablo, hoy en día es complicado para todos entender determinados palabras o algunos argumentos. Por ejemplo, sí. El hecho de la mesa de gobernanza, que suena muy bien, pero en realidad nos perdemos la mayoría. ¿Qué es una mesa de gobernanza?
¿Y quién la compone?
Eso. Ya lo has dicho, bueno, en parte, pero sí.
Una mesa de gobernanza, es verdad que ahí al final además hay muchas, estamos llenos de mesas, de comités, de comisiones, sí. Entonces es verdad que parece que es una más, pero bueno, en este caso es un órgano, ¿no?, una comisión en la que en principio estarán, por parte del gobierno, Transición Ecológica, uh-huh. Estará también el sector de la automoción, entendemos que representado por ANFAC, que son los, al final son los fabricantes de vehículos, sí. Entendemos que también debería estar AEDIVE, ¿no?, como la empresa, al final, perdón, la asociación, sí, que de alguna forma conoce mejor pues todos los temas de, sí, instalación de puntos de carga, de la gestión de los puntos de carga.
Sí.
También tienen que estar las comunidades autónomas, porque hay muchos terrenos que dependen de ellos, de los municipios, porque al final digamos que los términos municipales también tienen a veces cosas que decir. Sí. Por supuesto, las eléctricas, ¿no?, que muchas veces nos hemos encontrado muchas veces en algunas conferencias y en algunas jornadas, ¿no?, que son las propias eléctricas las que están diciendo no, sin esto no tenemos ningún problema en instalar un punto de carga. El problema es que para instalar un punto de carga en este país hay veces que nos han comentado incluso de casos de seis meses, un año, para conseguir un permiso, en España para poner. Y no es un problema de muchas veces a lo mejor de
No es técnico a veces. Casi siempre el tema técnico está más que superado. Es un tema gubernamental, ¿no? O de procedimiento.
Es muchas veces de tener que ir a varias ventanillas para conseguir un permiso para poner un punto de carga. Ya no decimos incluso un punto de carga, digamos, de 50 o 22 kilovatios, que al final sería, para que el oyente se haga un poco a la idea, sería un cargador semirápido. Te puedes eternizar para cargar un coche de 60 kilovatios hora, por ejemplo, un coche normal, un coche, digamos, de última generación que tiene una batería un poquito, que te permite un desplazamiento de 400 kilómetros de autonomía, 500 kilómetros de autonomía, pues si no estamos hablando ya incluso de cargadores de 150 kilovatios, ¿no? Entonces, si ya tenían problemas para poner un punto de carga de 22 kilovatios, os podéis imaginar, ¿no? Uno de 150 que al final requiere, pues, unas cuestiones incluso técnicas más delicadas, ¿no?
Pablo, sí que imagino, porque por el programa han pasado distintos operadores, desde operadores que son compañías eléctricas o operadores independientes como Easy Charger, que se dedican solamente a esto, y el problema es que incluso también tuvimos al responsable de Volkswagen en España, a Francisco Pérez Botello, que nos contaba eso, que lo que hay que hacer es agilizar esto, porque quizá el freno no está en la fabricación, la distribución, aparte de los problemas de los microchips, la guerra de Ucrania, quizás el freno de la movilidad eléctrica se encuentra en todos los trámites, lo como tú bien decías, las ventanillas que hay que recorrer varias veces además para conseguir esa velocidad de la instalación de los puntos de recarga eléctrica de alta potencia.
Sí, efectivamente, yo creo que además de hecho esta mesa de gobernanza es un poco eso, ¿no? Conseguir una ventanilla única, o al menos que haya un foro en el que todas las dudas puedan quedar de manifiesto resueltas, ¿no? Entonces, sí. De hecho, en la Tribuna de Automoción hemos ido publicando pues todas estas trabas, ¿no?, que han tenido los vehículos eléctricos un poco desde el inicio, desde que se empezó a hablar de ellos en 2009, ¿no?, cuando el exministro Miguel Sebastián, por ejemplo, empezaba con el tema del vehículo eléctrico, que tal vez en España fue de los primeros que habló de eso, ¿no? Y una cosa que para nosotros resulta importante, que hemos publicado recientemente, es ya no solo el hecho de los puntos de carga, las dificultades que hay para instalar un punto de carga, ¿no?, es también la dificultad que hay para saber dónde hay un punto de carga y el estado en el que se encuentra ese punto de carga. Hoy publicábamos en la Tribuna de Automoción, en la web precisamente, que la Secretaría de Estado de Energía se ha comprometido a que este mapa esté listo antes de verano, ¿no? En esto también hay un poco de retraso por parte del gobierno, porque en principio sabía la ley de cambio climático, y tampoco quiero aburrir al oyente, ¿no? Pero la ley de cambio climático que se aprobó el año pasado, se publicó el 21 de mayo, se comprometía a que esta base de datos en la que va a figurar toda la infraestructura de carga eléctrica pública que hay en España, en el plazo de un año se debería publicar este mapa. Pues ya parece que en esto van a ir con retraso también, y no va a estar listo este mapa el 20 de mayo, sino que habrá que esperar y sea antes de verano, pero veremos si realmente. Y esto es clave, ¿por qué? Porque tú, por ejemplo, el hecho de que puedas saber dónde hay un punto de carga, si ese punto de carga está libre en ese momento, que puedas reservarlo, al final yo creo que va a quitar mucha ansiedad al conductor, ¿no?, que tiene que hacer un desplazamiento largo y que no sabe realmente si hay un punto de carga en el camino, o si no lo hay, o si va a poder llegar a destino, ¿no? Y es, yo creo que es muy, muy relevante eso, ¿no? Por un lado, la mesa de gobernanza que facilite que se instalen esos puntos de carga, pero luego, por ejemplo, estamos preguntando para conocer cuántos puntos de carga hay en España, ¿no? Incluso un dato tan que es muy básico, ¿no? Es muy complicado de conocer cuántos puntos de carga hay en España. Dicen que entre 12.000 y 14.000. Luego os diré que también en teoría hay otros 4.000 que están parados esperando
la autorización,
la licencia, ¿no?
Sí.
Y ni siquiera sabemos cuántos puntos de carga hay, porque no hay una base de datos fiable que diga cuántos puntos hay, dónde están localizados, si son rápidos, si no son rápidos, si se pueden reservar, cuántos cabezales hay en cada estación de servicio. Son cosas que yo creo que son básicas.
Pero resulta curioso que la propia DGT ha sacado ya la señalización de los puntos de carga, pero no a través de sus aplicaciones da a conocer dónde están ubicados esos puntos de carga. Tengo entendido que el mapa, se va a acceder al mapa a través de también de la propia Dirección General de Tráfico.
Efectivamente, eso es. Esto lo regulaba también la ley, ¿no?, del cambio climático en el artículo, es que esta mañana está escribiendo la noticia, en el artículo 15.1, ¿no?, regulaba precisamente que va a ser la propia DGT la que se encargue de digamos que la base de datos del Ministerio de Transición Ecológica, pero va a ser la DGT, ¿no?, al final la que se encargue un poco, pues, de... Pues al final yo creo que es una buena medida, ¿no?, porque al final la DGT tiene mapeados todas las carreteras de España y tiene más medios para hacer llegar esa comunicación al conductor, incluso a una velocidad prácticamente simultánea, ¿no? Que puedas, que se me ocurre que en los paneles se pueden indicar, por ejemplo, yo vivo en Arganda, ¿no? Sí. Pues cuando cojo el coche, a lo mejor me pone hasta Arganda 15 minutos, hasta Tarancón 25, pues a lo mejor que en esos paneles te pueden indicar incluso a qué distancia están los puntos de carga. Sobre todo para eso, ¿no? Para lo que decíamos, pues esa ansiedad que tienen los conductores, pues de alguna forma se pueda minimizar, pues bueno, porque sabes que en tu carretera hay varios cargadores de vehículos eléctricos y que además están a una distancia que puedes recorrer con la reserva, ¿no? No es la reserva, sino con la autonomía que tienes en el coche.
Autonomía suficiente. Sí, mira, Pablo, yo que he realizado más de 150.000 kilómetros por toda España con vehículo eléctrico, me las he visto de todos colores. Sí que los problemas clásicos son la falta de mantenimiento, poca profesionalidad a la hora de establecer los sistemas. Y desde Europa también llegan dos grandes movimientos, ¿no? Uno, la interoperabilidad. Es decir, que tú desde una sola aplicación, no hace falta que tengas 20 aplicaciones, puedas pagar directamente. Y también lo que van a hacer en Alemania, que muchos de los puntos, bueno, allí los puntos de alta potencia, y no es por una cuestión de usabilidad, yo creo que es más por una cuestión de protección de datos. Oye, que puedas, como la gasolina o el diésel, que puedas pasar tu tarjeta por el punto de recarga y no sea necesario que te identifiques. Eso también haría similar el procedimiento del vehículo de combustión con el vehículo eléctrico.
Pues efectivamente eso es otra de las claves, ¿no? Es como si ahora nos imaginamos que en cada gasolinera en la que paramos tuviésemos que tener una tarjeta, una aplicación...
O darte de alta, imagínate.
Efectivamente, es un poco... La verdad es que si lo piensas un poco con calma, es un poco, está fuera del siglo XXI, ahora que estamos, incluso vamos a lo típico, ¿no?, de decir, es que no hace falta casi ni llevar cartera, porque con el móvil puedes hacer todas las gestiones de una vez, ¿no?, los pagos y demás. Pues yo creo que el hecho de poder pagar en los puntos de carga con una tarjeta de créditos, esto es otra de las claves que van a hacer que esto avance, ¿no?, porque muchas veces, pues el facilitar al conductor pues todos los procesos, ¿no?, que tiene el vehículo eléctrico, que al final es verdad que a mí me parece que es muy interesante, ¿no?, el sistema hacia el que vamos, y de hecho estaba escuchando al principio del programa que comentaba Vicente, me parece que era el tema de del ruido, ¿no?, que el 50% de los valencianos se enfrentan a esos altos ruidos, ¿no? Pues el hecho del vehículo eléctrico al final lo que va a conseguir es de alguna forma pacificar las ciudades, ¿no? Ese vehículo eléctrico silencioso que va a impedir pues que la gente que vive cerca de los grandes núcleos urbanos tengan esos problemas de ruidos o incluso de noche, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que dentro del avance que es el vehículo eléctrico sí que también supone en cierto modo un cambio grande, ¿no? Lo estábamos hablando antes, ¿no? Pues ya no es el hecho de coger el coche, tiras y en algún momento ya repostarás, sino que ahora tienes que planificar el viaje, que es lo que te dice la gente que tiene un vehículo eléctrico. Si tienes que planificar el viaje, pero por lo menos con una tarjeta de crédito puedes pagar el servicio, ya es un avance. Si encima tienes que saber qué aplicaciones, de qué operador es el punto de carga, al final es poner más trabas a algo que debería ser más sencillo porque hace falta, porque nos lo está diciendo la Comisión Europea, ¿no? De ese planteamiento que dice que en 2035, es verdad que no está aprobado, es una propuesta, en 2035 no podrá haber venta de vehículos ligeros de combustión. Tenemos que avanzar mucho como país, yo creo, en esto, y creo en esto, y hagamos la cuña, ¿no? Los medios de comunicación, en nuestro caso la Tribuna de Automoción, que es un periódico especializado, creo que eso, tenemos que ser claves en esto, en cierto modo, dos cosas, ¿no? Por un lado, presionar a las administraciones para que corran lo que puedan correr, que corran, pero haciendo las cosas seguras, dicho de otra forma, pero por otro lado también un poco hacer llegar a la gente información veraz de lo que realmente ocurre, es verdad, porque a veces hay mucho fake news, ¿no? Alrededor del vehículo eléctrico.
Así
y creo
es.
Que está bien que medios como los nuestros, pues de alguna forma clarifiquemos, ¿no?
Lo tenemos clarísimo, como dicen hoy en día, clarinete lo tenemos, Pablo, ¿eh? Siempre que queramos saber la última hora, la información más veraz del mundo del automóvil, tenemos que leer y tenemos que seguir a Tribuna de Automoción. Pablo, gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer, Pablo, y estamos en contacto para futuras colaboraciones. Oye, y un placer es tenerte en antena.
Pues muchísimas gracias a los dos y que tengáis muy buena tarde.
Gracias. Pablo Ballesteros es el subdirector de Tribuna de Automoción, así que cualquier persona, pero sobre todo los relacionados con el mundo del automóvil y con el mundo de la movilidad, tienen que seguir de cerca a Tribuna de Automoción. Nosotros, Luz de Cruce, COPE, lo hace.
Ya desde hace mucho tiempo.
Sabemos que es absolutamente veraz. No hay nada de fake news ni nada. Absolutamente veraz y lo seguimos desde hace mucho tiempo. Así que enhorabuena a Tribuna de Automoción y, por supuesto, a su subdirector, Pablo Ballesteros. Hay que escuchar, hay que oír bien además. Hablamos enseguida de este aspecto aquí en Luz de Cruce y, por supuesto, tenemos cine y motor. Nos iremos hasta Invicta, hasta los vehículos de movilidad personal, vehículos eléctricos en general. Así que continuamos en COPE.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Venga, a subir la música. A tope, venga, va, arriba. Más, más alto, más. I can't help but have my suspicion. Esto no es buena idea, ¿no, de Diego?
No, no especialmente.
Vale, no, es que yo ya me había subido los cascos a tope. Ya estaba
un poquito
ahí.
La canción que te gusta, hazlo, Vicente, hazlo.
Sí, y eso pero... que está bien, que es Paul Carrack.
Hombre, sí.
Imagínate. Aquí. Hablamos de el oído. Sí. El 50% casi de los valencianos se expone a diario a ruidos fuertes e intensos, según un estudio realizado por Oticon, que es líder tecnológico en el desarrollo de audífonos. Muy cerca de nosotros, ahí por Ruzafa, está el jefe de audiología de Oticon. Es una empresa que, fíjense, tiene 500 millones de personas que sufren pérdida de auditivo, que es una de las empresas más antiguas del mundo, 117 años tiene de antigüedad esta empresa. No es español y, sin embargo, tenemos al jefe de audiología de Oticon aquí, muy cerca de nosotros, José Luis Blanco. Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
¿Nos escuchas bien?
Perfectamente, estamos cerquita.
Estamos cerquita, exacto. Oye, casi no haría falta la radio, ¿no? Con casi salir a la ventana sería suficiente, ¿no? ¿Eh?
No, y con el volumen que habéis puesto de la música, tampoco, vamos.
Ya. Oye, podríamos hablar, quizá, asomándonos a la ventana, si no fuera por el ruido ambiental, ¿no? Que sufrimos, exacto, los valencianos. Qué mal, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que todas las ciudades grandes son ruidosas.
Sí.
Y además en Valencia también tenemos gustos o aficiones ruidosas, ¿verdad? Como las mascletas,
por ejemplo. Eso preguntaba yo, si habíais hecho el estudio en marzo. Espero que no.
No lo hicimos en falla.
Sí, porque si no, sí, efectivamente, no sería el 50%, sería el
100%.
El 100%. Bueno, ¿somos una ciudad ruidosa, José Luis, o qué, Valencia?
A ver, en general no especialmente ruidosa.
Sí.
Hay ciudades más ruidosas, Madrid, por ejemplo, Barcelona. Cuanto mayor es una ciudad, más ruidosa es.
Uh-huh.
Excepto las zonas pues más restringidas al tráfico, ¿verdad? Aquí es verdad que tenemos, bueno, pues ya sabemos que nos gusta la pólvora y es relativamente habitual que, bueno, mira, el lunes, tuvimos el domingo, pues tuve cerca de casa una mascletá por San Vicente, ¿verdad? La verdad es que todo ese tipo de ruidos intensos los tenemos que disfrutar, ¿verdad? Pero también debemos protegernos frente a ellos. El problema del ruido es que es acumulativo.
Sí.
Entonces, si nos exponemos a ese tipo de ruido pues todos los días, como puede ser la gente que trabaja en ese sector, desde luego acabarían por sordos, pero muy pronto. Por eso lo que deben hacer es protegerse frente a ello utilizando auriculares. ¿Qué tenemos que hacer el resto de la población? Bueno, pues claro, disfrutarlo, ¿verdad? Que para eso lo tenemos, ¿no?
Sí.
Pero no teniéndote muy cerca. Si tienes ya cierto problema auditivo, y para eso es adecuado hacerse pues revisiones periódicas, utilizar unos tapones, un protector, si eso no evita que lo disfrutes. Lo que pasa es que te estás protegiendo frente a la excesiva agresión del ruido.
Sí, ya. Cuando dicen de ver la mascletá, dicen, no, pues no te tapes los oídos, que es peor, o hay que abrir la boca. Esto es según tu especialidad, pues, ¿es correcto o no?
Leyenda urbana.
Abrir la boca es cierto.
¿Sí?
Porque, claro, el oído, al final, el oído medio está comunicado a través de la nasofaringe con la garganta.
Uh-huh.
Y entonces, claro, lo que estamos haciendo cuando tenemos un ruido fuerte es aumentar la presión en ese oído medio.
Sí.
Si abrimos la boca y podemos facilitar el cambio de presiones entre una parte y otra, un oído de entrada que sería el conducto auditivo y otro que es la garganta, la boca, podría reducirse. Pero bueno, la verdad es que tampoco es que sea nada definitivo, ¿verdad? Pero bueno, tiene esa... la explicación es esta.
No se veía la boca casi de altavoz.
Sí, Vicente, al final, todo esto... cuando hacemos la división de los sonidos, ¿no? Los más lesivos, ¿cuáles serían los más lesivos dentro de una ciudad, por ejemplo? Cuando se hace el análisis de esos sonidos, pues sabemos que los coches y las motos tienen la banda de rodadura, si son de combustión son mucho más sonoros que los eléctricos, las bicicletas, los patinetes no hacen tanto ruido, pero dentro de esa banda ya lesiva, la que daña el oído del ciudadano, ¿cuáles son los más llamativos?
El que produce más energía. En realidad, cualquier tipo de sonido a partir de un nivel determinado es lesivo para ello.
Independientemente del origen, claro.
Independientemente del origen. Nosotros, el oído humano, es más sensible para las frecuencias en torno a las 4.000. Por eso las ambulancias o todos los sonidos de alarma van en esas bandas de frecuencia, porque son sonidos que oímos muy bien a distancia, además son muy direccionales, con lo cual localizamos muy bien por dónde viene el ruido. Y claro, ese tipo de ruidos a un mayor nivel de intensidad nos puede resultar también más agresivo. Pero no es el origen del ruido el que causa el problema, sino el nivel de presión sonora al que lo percibimos.
Hablábamos de auriculares. En estos momentos nosotros llevamos auriculares puestos. Este volumen, si lo ponemos al máximo, ¿esto quiere decir que tenemos problemas ya auditivos de por sí? Lo digo no solo por mí, sino por los jóvenes que llevan esos auriculares, cascos. Los vemos además a los futbolistas con los cascos puestos. A gran volumen, esto daña mucho el oído. Pero conforme vas avanzando en volumen, ¿quiere decir que tienes menos audición o qué? Cuéntanos.
No tiene por qué. Mira, yo ayer por la tarde, por ejemplo, me di una vuelta por el Parque Central, como lo tengo cerca de casa, y me estuve fijando en eso, y me encontré, no había demasiada gente a la hora que yo fui, pero había un número significativo de personas con auriculares.
Sí.
Y grandotes, además. O sea, que se veía que los estaban llevando. O, y los que no, muchos llevaban los otros pequeñitos, estos para hablar por el móvil, etcétera. Oír más fuerte no quiere decir que tengas problema auditivo, no. Es que también es un nivel de sensación. ¿Cómo me quiero yo sentir ahí dentro?
Sí.
Y los auriculares perjudican al oído si no se utilizan adecuadamente. Tienes que utilizarlos a un nivel como si estuviéramos hablando tú y yo de frente.
Vale.
Siempre que tú utilizas auriculares al mismo nivel que percibes el habla de una persona a un metro, eso nunca te va a causar problemas auditivos.
¿Y cuál, bueno, qué recomiendas?
¿Qué
recomiendas? ¿Los cascos de estos que decías tú, grandes, o los pequeñitos que utilizamos con los móviles, por ejemplo?
En general son probablemente menos dañinos los pequeños, porque tienen más escape de sonido. Hay una parte de energía que ya se está escapando. Los auriculares grandes tienen la ventaja que protegen del ruido exterior, o sea, te aíslan del ruido exterior.
Sí.
Pero también es verdad que pueden poner más presión sonora en general.
Sí, porque encapsulan la oreja, ¿no? Los pequeñitos tienen como válvula de depresión para que salga el sonido hacia otro lado.
Claro.
Y también,
y los otros no lo tienen. Sí.
Bueno, ahora,
pero no se trata tanto de tipo de auricular, sino del nivel a que se ponen. Porque tanto uno como otro pueden producir niveles altos de energía. En general, ya te digo que los pequeñitos tienen menos capacidad de presión sonora. Y mira, hay una cosa que la mayoría de, bueno, mucho de la gente que sigue tu programa, pues obviamente somos conductores y utilizamos el coche o medios de comunicación. Mira, una cosa que a mí me llama mucho la atención y que también lo habrás visto, Vicente, es cuando pasa un coche por la calle con las ventanillas cerradas y tú estás escuchando la música que va oyendo el conductor, ¿verdad?
Uh-huh.
Imagínate qué nivel de presión sonora tiene esa persona.
Ya, por eso abren las ventanillas, ¿no?
Claro, imagino, pero será porque de discoteca ambulante.
Sí, cuando pasa con la ventanilla, todavía peor, todavía. Imagínate lo que pensamos, ¿no? Los peatones que vamos
además,
por ahí.
Además, cuando ocurre eso, el gusto del musical suele ser bastante lamentable.
Bastante dudoso, pero eso no afecta
eso
al
no,
daño
eso
que
no.
puede causar.
No, o sea,
el reggaetón bajito también mata.
Da igual, el caso es que la energía es la que causa el daño y además es acumulativa.
Y
eso es de lo que la gente, sobre todo la gente joven, tiene que ser consciente.
Sí.
Que nosotros podemos ir dañando la audición cada día, poco a poco, sin ser conscientes, y luego vamos a empezar a tener una pérdida auditiva de manera prematura.
O sea que esto es como una bolsita, poco a poco vamos llenándola hasta que nos quedamos absolutamente sordos. Así de claro, ¿eh?
Exacto.
Oye,
estamos
hablando de esto porque hoy es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Y atención, porque la empresa Oticon, que a muchos le sonará, no sé si a danés o algo similar, pues lleva 117 años ya de vida, ni más ni menos. El que lo creó, que fue un señor danés de nombre, no sé cómo se llama, su mujer, que bueno, pues parece ser que tenía una empresa, él tenía una empresa de máquinas de coser, su mujer tenía problemas auditivos, hace 117 años, ¿no? De esto.
Sí, así fue. Por ayudar a su mujer empezó a crear, empezó a importar equipos de aquella época, ¿verdad?, de Estados Unidos. Finalmente empezó a diseñar los suyos propios, contrató un grupo de ingenieros, empezó a trabajar en sus fábricas y porque todo lo que él quería era que la ayuda que había proporcionado a su mujer pudiera proporcionarla a más personas. Y así se generó pues la empresa que existe hoy día, que es una de las mayores empresas del mundo y con más de 16.000 empleados ya en el mundo. O sea, que imagínate.
Bueno, y tú aquí cerquita, y tú sufriendo los ruidos de Ruzafa.
Disfrutando de Valencia, Vicente.
Así es, tenemos una ciudad increíble. José Luis Blanco, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande. Y
pues,
nada, y sigue escuchándonos, y nosotros también te querríamos escuchar en alguna que otra ocasión, si puede ser.
Estoy a vuestra disposición, ya lo sabéis, para hablar del tema que consideréis oportuno. Sobre todo si entiendo algo de eso.
Un abrazo.
Gracias,
José Luis.
Adiós.
José Luis Blanco es el jefe de audiología de Oticon. Con nosotros aquí en Luz de Cruce buscamos a Invicta Electric.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44.
84 y Ausia Smart 186. ¡Ya está aquí! Del 6 al 8 de mayo, la auténtica feria del automóvil de ocasión. Más coches, más pabellones, más descuentos. Ah, y el motor show más divertido para toda la familia. ¿Dónde? En Feria Valencia.
Descubre las nuevas instalaciones de BMW Motorrad Bertolín en el centro de Valencia. Toda la gama de motos BMW y el servicio técnico con más de 50 años de experiencia con BMW. Bertolín, tu nuevo concesionario BMW Motorrad en Valencia. Calle Naturalista Rafael Cisternes 2, junto a Mestalla.
Cruce, cruce, la actualidad del mundo del motor, del mundo de la movilidad, y nos iremos enseguida al cine con Eduardo Casanova, West Side Story, la versión estrenada en el 21, y un coche que, bueno, que tiene ya David en su cochera, el DeSoto Coupé, serie S10 de 1948.
Bueno, ese es el coche. Voy a ser sincero, creo que jamás he visto ninguno.
Yo, Vicente, tampoco. Esta, pero sí que habrás visto Invicta ya,
bueno, no,
lo estreno, ¿no?
¿Ah? Cierto, en el Salón de París, en el Retromóvil, porque había una cosa con el tema de West Side Story, Eduardo.
Invicta Electric, ¿qué tal? ¿Cómo está el José Campillos, que es Invicta Electric by Nemesio? ¿Cómo estás, José?
Muy bien, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
¿Cómo va? Todo bien.
Los vehículos
peleando.
Eléctricos, peleando. Ya, hombre, ya estáis peleando, abristeis hace dos días, Maestro Rodrigo, número uno.
Sí. Maestro... Estamos en Torrente y en Maestro Rodrigo, número uno.
Patinetes, bikes, scooters, motos de dos, de tres ruedas, cuadriciclos. Había que entrar en esto, ¿no? Automóviles Nemesio.
Sí, la verdad es que cada día se va exigiendo más, y sobre todo el tema de movilidad urbana, pues todo este elenco de soporte de movilidad.
Ya.
Entonces es un poco, pues eso, un supermercado de movilidad urbana eléctrica.
Todo eléctrico, todo lo que dice ahí.
Todo eléctrico, patinetes, bicis... microcar, citycar y vehículo industrial.
Bueno, tienes 100 metros cuadrados, en concreto, en la avenida Maestro Rodrigo, número 1, 100 metros cuadrados que habrán unos 1.500 enchufes, habrá más o menos, ¿no?
No tanto, gracias a Dios.
Bueno, en cualquier caso, todo es enchufable, todo lo que tienes ahí. Cuéntanos, patinetes, en principio.
A ver, pues nada, patinetes, tenemos una variedad desde 250 vatios hasta 500 vatios.
Sí.
A ver, Invicta realmente es un distribuidor. Hay patinetes marca Invicta, hay patinetes marca Micro, hay patinetes que pueden llevar una cesta de carga en la parte de atrás. En fin, es muy diverso.
O sea que estamos hablando de todo del mundo que rodea al vehículo eléctrico, con coches incluso, llamado de alguna forma, tanto con permiso AM como carné A1 o B, los cuadriciclos llamados ligeros, el microcar, los turismos.
Sí, hablamos de todo. De microcar hay dos modelos. En citycar tenemos otros dos modelos. Y luego en vehículo comercial, pues tienes soluciones con vehículos de hasta 1.000 kilos de carga, de 500 kilos, de 300 kilos, que ya es un cuadriciclo pesado, y luego unas soluciones con motos de tres ruedas y caja de casi un metro cúbico, y con unas bicicletas eléctricas que incluso llegan a tener metro y medio cúbico y 300 kilos de peso en la caja de carga.
Sí, porque nuestra sociedad se ha hecho comodona. Oye, que me lo traigan a casa. Ese problema de las empresas, la última milla. Quiero que el producto me llegue hasta, ya no digo hasta la puerta de casa, pero por lo menos al portal, abajo. ¿Qué soluciones tenéis ahí para las empresas? Porque claro, hay que tener auténticas flotas. No puedes llevar la misma capacidad en, como tú decías, en un vehículo industrial que en un vehículo convencional. Pero por lo que me dices, tienes auténticas bestias eléctricas para la ciudad.
Pues tenemos un poco de todo. Es decir, si empezamos por lo más grande, que es el Orca, es un vehículo con una autonomía de 200 kilómetros, con una velocidad de 90 por hora y con una capacidad de carga de 1.000 kilos, con posibilidad de carrozar como uno quiera, con una caja chasis o con una caja paquetera en dos tamaños.
Y una tonelada, a mí siempre me dicen 1.000 kilos y una tonelada, no sé por qué, una tonelada me suena más.
Bueno, pues podemos decir una tonelada.
Bueno.
Y el siguiente, que es el metro, te diré media tonelada.
Así.
De 500 kilos.
Sí. Tienes la parte de posventa, está en Torrent, en Nemesio Torrent.
Sí, a ver, en Torrent está parte de venta y parte de posventa. Todo lo que es el tema de garantías, taller, se atienda aquí.
Perfecto. Inauguración que fue hace unos días, lo pueden además seguir con un vídeo incluido en compe.es/Valencia y tienen toda la información de Invicta Electric, ahora by Nemesio. Invicta, tuvimos una entrevista yo creo que hace un par de años, David y Diego, creo sí. recordar, que presentábamos aquí justamente al grupo Invicta y que ya ha llegado a Valencia nada más y nada menos que bajo el soporte de Nemesio.
Yo creo que va a llegar antes, pero la pandemia frenó todo, toda la expansión, oye, y llega en el momento idóneo que la gente tiene ganas de moverse
ya.
y dan esas soluciones de última milla, Vicente.
José, ¿en qué te mueves tú entonces? ¿En todo?
En todo.
Vale. Que, oye, que me llevo el patinete, que me llevo la bici. Así, ¿no? Tal cual. ¿Eh?
Exactamente. Y que quiero una flota de vehículos industriales, ajá. perfecto. Que soy un ayuntamiento y quiero todas las bicis, perfecto, sin ningún problema.
Gracias, José Campillos. Un abrazo muy grande y enhorabuena por la inauguración.
Perfecto, venga.
Hasta
un
luego.
Saludo.
Invicta Electric by Nemesio. José Campillo es con nosotros aquí en Luz de Cruce, que nos vamos al cine en unos segundos.
Ahora es el momento de cambiar tus muebles. Solo este viernes y sábado en Muebles La Fábrica te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado en Muebles La Fábrica para llevarte 100 euros de regalo como mínimo. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el Subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y Ensanche de Valencia celebra el 29 de abril en la Beneficencia la quinta edición del Día de los Centros Históricos, reconociendo el compromiso de 37 establecimientos emblemáticos y centenarios que han respetado nuestros productos o preservado el patrimonio comercial, mejorando la imagen de nuestra ciudad. Colabora Ayuntamiento de Valencia.
Señoras y señores, con todos ustedes, cine y motor en COPE y en Luz de Cruce, con nosotros, Eduardo Casanova.
¿Tú sabías
déjame,
que...
déjame con el presente. Calla. Eduardo Casanova.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora sí. Esto, que es que estaba bailando, que no le interrumpieses. Yo no sabía que Eduardo Casanova bailase también.
Sí, está encima, bájate de la mesa que va a llegar el director.
Y hago chasquitos con los dedos también como los actores de West Side Story.
¿Qué pasa, Eduardo? Cuéntanos, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, mira, dispuestos a abordar una película o una obra que me encanta, porque no se va a quedar solamente en la última versión que vamos a tratar hoy, la que se estrenaba estas navidades pasadas, sino también vamos a hablar un poco del conjunto, de lo que es West Side Story. Y la verdad que añadir el nombre de Steven Spielberg a la pléyade irrepetible de personajes que ya adaptó esta misma obra hace 60 años, la verdad que depara una película otra vez enorme, porque si te acuerdas, en la anterior estaban el compositor Leonard Bernstein, el letrista Stephen Sondheim, el coreógrafo Jerome Robbins y el director Robert Wise. Eso fue en 1961. Bueno, pues ahora, de la mano del genial director, se aprecia particularmente una cierta mejoría, entre comillas, en los aspectos técnicos. Y es que los recursos de ahora no son los de antes, con lo cual hay que evitar comparaciones. Dicho lo cual, el oficio del llamado Rey Midas de Hollywood proporciona un espectáculo encomiable, con unos bailes brillantes y cuidados en cada detalle y sin alejarse de la esencia del original, ¿no? Que es lo más importante. Está basada, bueno, yo no voy a contar mucho de West Side Story, está basada en Romeo y Julieta. La historia se sitúa a finales de los 50 en un barrio marginal de Nueva York, en pleno proceso de remodelación, y a pesar de que muchos edificios tienen los días contados y quienes los habitan deberán marcharse de allí pronto, pues dos pandillas se pelean por el dominio de las calles. Los Sharks puertorriqueños están liderados por Bernardo, cuya hermana María lleva poco tiempo en la ciudad. Inesperadamente, esta joven se enamora de Tony, el antiguo cabecilla de sus rivales, los Jets, estadounidenses de origen humilde que han crecido casi todos en el seno de familias desestructuradas. A medida que el amor entre Tony y María va creciendo, pues también las rencillas entre estos dos grupos van en aumento hasta abocarnos a la tragedia. Bueno, el guion en general contiene pocas novedades, si bien enfatiza temas que todavía hoy, desgraciadamente, siguen siendo actualidad, como la xenofobia, el racismo y la discriminación de género. También introduce la referencia a la gentrificación con ánimo de denunciar esta amenazante estrategia urbanística, que aquí además subraya el sinsentido del enfrentamiento entre ambas bandas, que parecen ignorar ese enemigo común. Y en el resto apenas observamos variaciones significativas. Alude a un oscuro pasado del protagonista, de Tony, que estuvo un tiempo en la cárcel, y los nostálgicos agradecerán también la conexión que establece con la película anterior a través de la tienda de Doc, que ahora regenta su viuda. Vemos un enorme despliegue de recursos técnicos que se traducen en unos movimientos de cámara impecables a la hora de recrear las secuencias emblemáticas del musical. Hay también algunos cambios de ubicación que permiten un mayor lucimiento visual de la puesta en escena, y las coreografías presentan ligeras variaciones que solo en algunos casos para mí mejoran a las originales. En el reparto no abundan los nombres conocidos, pero hay que decir que el departamento de casting acertó de pleno. Nos sorprendió, y mucho, por lo menos a mí, la debutante Rachel Zegler, que se erige en el pilar fundamental del elenco. Ella es María, y la verdad es que deslumbra desde que irrumpe en pantalla, a lo que une su espléndida voz. Esta chica de 20 años, cuya madre es colombiana, hasta ese momento solo había participado en musicales escolares. Y cuando Spielberg convocó un casting, ella tenía 16 años y le mandó al director unos vídeos donde cantaba temas de la banda sonora como I Feel Pretty y Tonight. Finalmente fue seleccionada, se dice, entre más de 30.000 aspirantes. Por su parte, Ansel Elgort, que es Tony, sorprende cantando y bailando, un actor neoyorquino que se dio a conocer gracias a la serie Divergente, que conmovió luego al público adolescente con su dramático papel en Bajo la misma estrella, donde interpretaba a un joven enfermo, y luego cambió de registro en el thriller de acción Baby Driver. En esta ocasión luce su formación como bailarín y cantante, experiencia que ya había demostrado en algunos musicales de Broadway como Ellos y Ellas. Con ánimo de rendir homenaje a una de sus películas más queridas, Spielberg recupera del elenco antiguo a Rita Moreno, que conserva sus facultades vocales e interpretativas bastante bien, prácticamente intactas a sus 90 años. Aquí encarna a Valentina, una puertorriqueña viuda que ahora lleva la tienda de comestibles de Doc, y que sería un poco el desarrollo del personaje de Anita, ¿no?, que se supone que se acabó casando con el propietario de este establecimiento. También dos bailarines de los Jets originales tienen pequeños cameos en el film: David Bean, que interpreta al dueño de una tienda de telas, y Harvey Evans, que hace de guardia de los grandes almacenes donde trabaja María y que, tristemente, falleció prácticamente coincidiendo con el estreno de la película. Son muy mayores ya, estos actores y bailarines. ¿Cómo bailaban y cómo actuaban, ¿no? Y se suman varios intérpretes que no son muy conocidos para el gran público, pero que tienen una experiencia contrastada en los escenarios de Broadway, como Mike Feist, David Álvarez y Ariana DeBose, que acreditan sobradamente ante las cámaras esa experiencia. Además, todos los miembros de los Sharks son realmente actores y bailarines latinos, cosa que no sucedía en la película de los años 60.
Estaban maquillados.
Efectivamente. La película recibió muy buenas críticas, consiguió 3 Globos de Oro, 7 nominaciones a los Oscars, solamente ganó el de Mejor Actriz Secundaria o Actriz de Reparto para Ariana DeBose. No obstante, no ha cumplido todas las expectativas en taquilla. De los 100 millones invertidos, de momento lleva recaudados unos casi 80 millones de dólares.
Es muy difícil, Eduardo, porque ¿qué haces? ¿Una actualización de aquella historia para los problemas de hoy en día? Quizás no habría encajado bien. Yo las quejas que he visto es que es demasiado parecida al original, ¿no?
Se parece demasiado, bueno, pero hay algunas mejoras, digo, sobre todo en los aspectos técnicos. Mira, haciendo un poco de historia, hay que decir que la idea de West Side Story surgió inicialmente en 1946, cuando Jerome Robbins estaba preparando un ballet de Romeo y Julieta, y un actor le comentó que estaría bien actualizar la historia. Pero fue en 1949 cuando Leonard Bernstein y Jerome Robbins, que ya habían trabajado juntos en Un día en Nueva York, decidieron escribir una versión moderna y musical de Romeo y Julieta. En un principio se pensó que Romeo sería un italoamericano católico y Julieta una judía. Es decir, Capuletos y Montescos eran transformados en dos grupos rivales separados por la religión. Los compromisos ya adquiridos por Leonard Bernstein como compositor y director de orquesta y los trabajos de Jerome Robbins como director de ballet hicieron que el proyecto se retrasara 6 años, hasta que en 1955 Bernstein se puso a trabajar con el prestigioso letrista Stephen Sondheim, y fue entonces cuando el compositor decidió cambiar la historia y sustituyó los católicos y los judíos por algo que entonces era más actual, a finales de los 50, como era la rivalidad entre puertorriqueños y estadounidenses. Después de varios retrasos. La banda sonora estuvo terminada a principios del año 57. Se estrenó el 20 de agosto de ese año en Washington, con un gran éxito de crítica. Y el 26 de septiembre saltaba a Broadway, donde permaneció 2 años. Luego estuvo de gira por las principales capitales de Estados Unidos y volvió a Broadway, donde siguió triunfando. Finalmente, en 1961, la historia se llevó al cine con la dirección de Robert Wise y ganó 10 Oscars y uno más honorífico por la coreografía. Oye, como curiosidad, hay que decir que entre los músicos que grabaron la banda sonora de la película de 1961, el pianista era John Williams, que luego fue el compositor habitual de Spielberg. Y son muchos los coches que aparecen de los 50 en esta película, como no podía ser de otra forma. Ninguno tiene una relevancia destacada especialmente, pero yo, como avanzaba Vicente antes, me quedo con un DeSoto Deluxe S10 Coupé de 1948, un poco anterior a donde se sitúa la película, y además de color púrpura, muy bonito. Hay que decir que DeSoto fue una marca del grupo Chrysler, y el nombre de DeSoto se lo puso su creador, Walter Chrysler, en honor al explorador español Hernando de Soto, que se dice que fue el primer colonizador que cruzó el río Mississippi. Por eso, en el logo vemos que en la parte superior había un busto de este personaje y en la parte inferior llevaba un águila. El DeSoto S10 comenzó a producirse en 1942 y estuvo en fabricación durante 10 años, hasta 1952. Se decía que era un auto grande, bien equipado, que incluso las personas altas podían viajar dentro con el sombrero puesto. Bueno, curiosamente, estos modelos de 1948, como el que vemos en esta película, que corresponde ya a la posguerra, presentaban algunas novedades de diseño. Destaca su perfil curvilíneo, la parrilla cromada, pues esas ruedas elegantes con las bandas blancas. Contaba con un motor de 6 cilindros y 3 velocidades de transmisión manual y alcanzaba una velocidad máxima de 132 kilómetros por hora. Medía 5 metros 26 de largo, 1,92 de ancho y 1,68 de alto. Pesaba 1.610 kilos, que los he pesado yo. Y con todo eso que consumía, pues casi 16 litros de gasolina cada 100 kilómetros. La producción de este DeSoto alcanzó los 93.500 unidades.
Sí.
Y el precio en aquellos años, principios de los 50, estaba en unos $1,500. Vamos, calderilla hoy en día.
West Side Story con Eduardo Casanova, cine y motor.
Escapar, perderte, todo eso está en tu naturaleza. Protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra. Nuevo Subaru Outback con opción GLP, el SUV más seguro de su categoría. Más espacio, más ahorro, más Subaru que nunca.
Ven a conocerlo a Subaru Valencia, pista de silla, salida 11.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator! ¡América!
¡Life is all right!
Bueno, a ver, que se pilla ahí de charreta.
Sí, estamos aquí hablando de la película.
Estábamos ensayando la coreografía.
Vale, vale. No, pues cuéntanos qué podemos ver estos días.
Pues mira,
Ayer, por cierto, vi la de las niñas de Alcácer.
Yo esa no la he visto.
No la has visto.
No me apetece mucho, la verdad.
Vale.
Bueno, cuéntanos. Aunque tiene producción valenciana y que le vaya muy bien. Bueno, mira, yo te voy a recomendar 2 películas, bueno, a ti y al público en general.
Sí.
A quien les guste lo que se llamaba cine de espada y brujería, El hombre del norte, oye, una leyenda vikinga que inspiró a Hamlet. Es una grandísima producción, visualmente muy potente, muy violenta también, pero nunca repulsiva. Así que la recomiendo, con un reparto de lujo. Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe.
No salpica la cámara.
No, pero bueno, llévate el chubasquero. Y luego a mí me ha encantado también una película que se titula Art de Notre Dame, que recrea el infierno en que se convirtió a la catedral más visitada del mundo justo ahora hace 3 años, y está hecha con un realismo, además de insertar imágenes de archivo. Es una película de ficción, no es un documental, aunque los actores no son muy conocidos. Me puso los pelos de punta, sobrecogedora, y qué bien está hecha y cuántos mensajes deja en cuanto a la improvisación que tienen las unidades de emergencia ante una situación tan inédita, tan inesperada, ¿no?
Arde Notre Dame.
Arde Notre Dame.
Gracias a los dos. Hasta luego. Adiós. Mañana hablaremos de la nueva ley de seguridad vial con Nacho Lijarcio, el factor humano imprescindible. Hablaremos también del mundo del automóvil y esa falta de semiconductores y otras muchas circunstancias. Estamos en Luz de Cruce.
Los jueves a las 4:30 de la tarde, Trending Cope con Remedios Cervantes.
Entrevistas, crisis digitales, redes sociales, tendencias y mucho más.
Síguenos en directo a través del 92.0 y en nuestras redes sociales @TrendingCope con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.